Hola, buenos días.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Esta es, sí.
Hola, buenos días.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Esta es
la posta sonora de Andrés Carne de Res.
Esa es la génesis de la música de Andrés Carne de Res.
O sea, tus papás escuchaban eso en la casa.
Siendo ocho hermanos, en la casa no había mucha música.
Okay.
En nuestra casa había una radiola marca Philco que tenía toda la... En aquella época todas las familias, pues no sé, por decirle, las familias que, colombianas, una clase media, en casa había una radiola Philco, se llamaba radiola, y se componía de un mueble que era un tocadiscos, un equipo como de un computador de la época, como para ir a la NASA, donde tenía el radio, tenía onda corta, onda larga, para coger emisoras de fuera del planeta. Incluso cogida de Marte. Y un paciente en algún momento le regaló este disco a mi papá, ¿sí? Y digamos que ahí se inició la colección de música de la casa de la familia Jaramillo Flores.
¿Y ese disco cuál es?
Es un disco, esta es una obra de Beethoven, creo que es el único concierto para violín que Beethoven creó, y creo que se llama concierto número 61-62, para violín, y es una locura. O sea, tú cierras los ojos en tu casa y duras 40 minutos y tienes un vuelo. Es un vuelo a través de la música. El segundo disco que yo recuerdo mucho es uno de canciones infantiles para niños, que oíamos todo el día, ¿se acuerda? En los tocadiscos tenían tres velocidades,
sí.
45, 33 y 70 y pico.
Uh-huh.
Este era la canción que más no sabíamos, que Tomás creo que lo voy a poner a cantar ahora, es la del Zapote Prieto.
Había una vez un sapo muy grandote que nunca se bañaba por sucio y groserote. El Zapote Prieto todos le decían por grande y por feo, y al verlo le corrían.
Y entonces,
versión acústica.
Esa música lo oíamos, y creo que el tercer long play, ¿sí? Era Víctor Mallarino, poesía de Víctor Mallarino. Y el último disco que yo recuerdo que había eran Los Villancicos, de Abel en Todos.
De Jeremías Quintero.
Sí. Que todavía, ya me suena, ya este año ya no lo quise más.
Sí, este año no te gusta.
Acabo de dejar el amor por...
Antes eran cinco villancicos, ahora ya fue uno. Pedazo.
Será que uno se va volviendo con los años escéptico con todo, ¿no?
De pronto, un análisis puede ser, va rechazando la infancia.
Nosotros hablábamos mucho, cantábamos la de Divino Niño Adorado, pues, ¿se acuerda cómo es?
Ven a nosotros.
No, eso, Tomás, por favor.
Bueno, me está poniendo en dificultad.
Adelen todos corramos y vadidamos alrededor.
En Andrés se hacían procesiones y la conexión que teníamos con la música, que era lo que estábamos hablando. Entonces el 13 de mayo poníamos pues el Ave María. Incluso los actores, en aquella época era casi que la Virgen de verdad, y la llevábamos en un carrito de balineras y parecía volando.
O sea, última vez que intentamos hacer eso, tú dijiste que eso ya no iba
porque
más.
No tenía
porque
la mística
no
de aquella
la
época.
Misma época.
No tenía la mística, así ya no tiene la, es que la mística se ha perdido. Creo que la mística se ha perdido o ya uno tiene un corazón diferente, ya no quiere. Tiene nuevas inventivas, nuevas ideas.
Pues yo creería, ¿no?
Yo creo que son nuevas ideas lo que uno está buscando.
Como ya la gente tiene muchas corrientes de pensamiento, entonces yo
las
creo que
las creencias cambian un poco.
Que fue de acuerdo a eso que tú dijiste, no, ya no.
Sí, y te iba a contar para terminar esa parte que incluso sobre todo las mujeres, se les salían las lágrimas en Andrés Carneres con esta música en las procesiones. Incluso a mí casi me hacían llorar las señoras que me veían ahí como una especie de iluminado, ¿sí? Llevando a la Virgen. Entonces la cosa era ya dramática, ¿sí? Y la piel a uno se le erizaba. Esto era la época, en nuestra época inicial, que tuvimos a Janet Ramírez como nuestra primera DJ, ¿sí? Vamos a contar quiénes estamos acá, echemos para atrás un poquito. ¿Quiénes estamos acá?
Bueno, yo soy Salvador, yo soy el director del cuarto de música, soy el encargado de la curaduría musical del restaurante, de la bailada de la comensalía y de la evocada de emociones a través de la música y los anexos que tiene que ver con eso.
Me gusta la palabra comensalía, pues no existe, ¿no? Pero suena bonito.
No existe, pero
está bonito. Es una membresía.
Claro, todo está cambiando. Además, muy, muy, muy sonora, muy musical. Sí. Chévere.
Bueno, Natalia Valero y soy la directora de comunicaciones.
Y tú ya eres una veterana en este
ya
en
es
esta
mi
mesa.
Capítulo en la posta
sonora. La posta sonora, sí. Se te ve ya con mucha confianza.
Yo soy Lucero, es mi nombre artístico, realmente mi nombre es Luz Marina.
¿Y artístico por cantar o por qué Lucero?
No, artístico porque se volvió artístico, porque desde alguna vez que mi jefe mandó llamar a Luz Marina y nadie sabía quién era, porque pues todos me conocen como Lucero. Y de ahí quedó artístico porque pues como nadie sabía el nombre.
Bueno, es un buen nombre para Lucero, porque usted es un lucerito en el restaurante, sí, de verdad,
porque,
verdad. Eso no se lo digo por echarle cepillo ahora, pero
no.
¿Sí?
No,
y
no,
ahora,
y
hay una canción ya de Lucero, ¿tú quieres un lucero, un bolero?
Sí. Ah, sí, hay varias.
Hay varias.
Bolero.
Hay varias y ahorita.
En este momento no, pero hay un vallenato que se llama incluso Lucero Espiritual.
¿Y qué dice?
Y ahorita.
¿Y Lucero cuál
en
sabe?
En diciembre también hay Lucerito, que es un tema muy de diciembre.
¿Cómo es eso?
Que dice que Lucerito.
No, cantado.
Que has perdido.
¿Qué? Sí.
Algo así como Lucerito, que has perdido tus raros encantos. Es algo así.
Qué buen tono de voz. ¿Qué tal que acá exploramos artistas?
Yo soy María Paula. He trabajado algunos años en el restaurante y pues estoy en un camino a aprender cómo funciona el negocio. Y no sé, tal vez en algún
Andrés
momento...
Andrés no es ningún negocio.
Sé como el negocio, me refiero al negocio. No que Andrés sea un negocio, sino como al tema.
Ajá, muy bien.
¿Qué es Andrés?
Sí. ¿Y tu vínculo con la música cómo es, María Paula? Tu nexo, ¿qué sientes de la música del restaurante? Que incluso es artista, ¿no? Una vez la lanzamos hace unos meses.
¿Cuándo?
Ahora la hacemos cantar, la de la canción esa
sí,
de,
sí.
La de estar enamorado, ¿cómo es la de...?
No, sí, me acuerdo
no
cuál canté, pero
lo
sí
cantó,
canté una.
¿La cantó?
Sí, canté una alguna vez, sí.
No. ¿Cómo es que, cómo
sí.
se llama?
No, me acuerdo.
Estar enamorado fue la que
No, la que ponemos,
Rafael.
La que ponemos
no
música
dinero.
De plancha. No tengo
dinero.
A ver, canta un poquito para saber por qué estás invitada.
No tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es...
único que tengo es amor
para muy bien,
si así tú me quieres, te puedo querer.
¿Tú en qué onda estás? A ver.
Bueno, a mí me gusta la salsa.
¿Y
me
cuál
gusta,
te suena?
Me gusta mucho toda la onda de los 70 de la salsa que se hizo en Nueva York, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver, no sé, Ray Barreto, Joey Pastrana, me gusta. Pero me gusta la música electrónica también. Me gusta la música clásica.
¿Puedes tararear algo para que nos lleves y nos transportes allá?
Tan, 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 pam, 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 pam. Pam, pam, pam,
¿y qué,
pam,
pam, pam, ¿cómo, pam, se llama la, cómo se llama el tema?
No tiene letra, se llama Acid y es de Ray Barreto.
Yo era el tipo más feliz del mundo haciendo compras en la 19 de los discos.
Todavía de, hay lugares que arriba.
Soy el tipo en la quinta y yo llegaba como con 30, 50 discos cada 15, 20 días. En la alegría profunda de entregarle esto a Janet, sobre todo de música del Caribe, o sea, era música cubana, Caribe, salsa, Argentina, Chile, ¿sí? Que era la época pues de Mercedes Sosa y aquella toda esta gente linda, y yo era un tipo feliz comprando música en la 19, y pues sí. Me tiré mucha plata, pero creo que fue muy bien.
Ahí está todavía la plata bien invertida.
Está invertida. Está. Sí. Ahora vale la inversión.
Eran tardes muy hermosas de aquella construcción del restaurante. Volviendo al tema, ahora te toca a ti, Salvador, si nos quieres contar qué música se te viene a la cabeza en este momento.
Sí, creo que yo vengo de Barranquilla y en Barranquilla constantemente se está escuchando música antillana. Sí, música antillana, voy con el son cubano, con el compás, con todo lo que se hacía como en la costa occidental de África y nos llegaba a nosotros por allá.
Sí.
Sí, entonces la salsa y la charanga tiene mucho que ver con lo que yo escucho constantemente.
¿Y cuál te suena en este momento en tus,
suena en tus oídos? En este momento yo creo que puede ser Quiéreme Siempre de la orquesta.
¿Y qué
siempre?
Dice, ¿qué
dice? Siempre, quiéreme siempre, tanto
como yo a ti.
¡Wow!
Sí. Y suena en el restaurante.
¿Sí? Suena mucho.
Hace algún tiempo.
La música la pongo yo.
¿Será que yo estoy desperdiciando la memoria?
Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti. Nunca, nunca me olvides.
Sí, hay cosas, hay
Tomás, ¿y por qué no nos entona como hemos hecho todos una cancioncita? Además su voz grave, ya que se estaba...
Una vez estando en Italia en un taller sí, de antropología de teatral, nos tocaba trabajar 8 horas el cuerpo. Y el director, éramos de diferentes países, nos puso a cantar a cada uno un tema de la región, de su país. Y yo, sin saber cantar, me acordé de Palo, Palo, Palo Bonito,
sí,
¿eh?
Sí.
Y así me tocó estar durante una hora en el ejercicio cantando Palo, Palo,
Palo, Palo, Palo Bonito, Palo, Palo,
Palo.
Tengo San Antonio puesto de cabeza, a ver si me trae novio. Para...
Si no me gusta el novio, nadie me interesa.
Veníamos haciendo que un recuento.
Estamos hablando del disco que
se... Ah, de la relación que había con la música, cómo tenía una profunda relación con toda la vivencia creativa del restaurante y cómo en los últimos tiempos las cosas han sufrido una
transformación.
Transformación tremenda. Mm. Y tremenda, incluso que yo pues yo ya no sé, yo soy ya de la última fila del tren, se podrá decir, ¿cómo será? Del último vagón, del penúltimo vagón.
Sí.
Pues sí, así es, don
sí,
Tomás.
Total. No.
Yo me siento casi
la vida sí. Tiene 10 vagones.
Ajá,
¿sí?
¿Usted ya está en el noveno?
En el sexto.
Ah, en el sexto.
En el sexto, séptimo, siete, ocho, ocho, nueve, 10. Y ahí, o sea, más, no creo que ni los aguanten. Ni
aguanta uno.
No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo,
que lo resista, total.
¿Sí? Pero ¿sí? ¿Te refieres a tu relación con la vida, con el restaurante?
Ah, no, me acabo de decir que voy en el sexto vagón y que obviamente la gente que se monta, Andrés, pues está en el vagón número 2 y número 3, ¿sí es así?
Sí.
Y ellos traen una nueva dimensión del mundo de la música. Salvador, ¿cómo puedes tú contarnos eso?
Siento que lo que podemos ver en este momento que llega al restaurante y las tradiciones que se ven desde afuera también influye mucho la volatilidad de todo en este momento, ¿no? Siento que el hecho que esa tradición que estábamos hablando hace un momento que ya no exista para algunas personas tiene que ver también mucho con el afán y con la volatilidad que todo se vive en este momento, porque ahorita todo pasa muy rápido, los éxitos se van ya, la inmediatez y la volatilidad. Son dos cosas que están ligadas mucho al vivir en este momento.
Sí.
Y mucha, mucha parte de la vida de las personas en este momento, de ese segundo y tercer vagón del que te referías ahorita, sí, se rige en este momento alrededor de eso.
Así es.
Sin embargo, hay algo aquí, escuchando a Salvador y pues a todos. Hay una particularidad en Andrés, y es que si bien ha habido una transformación a nivel de formatos, a nivel de géneros, a nivel de muchas cosas sociales, políticas, históricas, Andrés sí tiene una onda dentro de la música que, bueno, yo tengo 35 años.
Estás en el tercer vagón.
Estoy en el tercero. Pero sí hay una identificación, es decir, sí hay un sello.
La música de Andrés Carreras, sino para contextualizar que hoy en día la música, lo que dice Salvador, ¿no? Como que la música pasa, pero no queda grabada en el no queda, no es una música con sello indeleble, no queda en la memoria.
Sí, ¿sí? Más que hablar particular, lo que yo estaba hablando, perdón, no era particularmente sobre la música de Andrés, sino sobre la industria musical en este preciso momento y la música como arte, ¿sí? Porque yo siempre he tenido la referencia que hay, la mayoría de las formas de arte siempre aspiran a ser la música, porque la música te evoca sentimientos que normalmente no has vivido, ¿sí? Como te hace sentir nostálgico con cosas que no han pasado en tu vida, o te hace sentir feliz con cosas que ni siquiera han pasado tampoco, ¿sí? Que eso finalmente solo lo logra la música y la literatura.
O te recuerda cosas que han pasado también.
Sí, eso pasa, pero eso funciona con muchas piezas de arte. Pero particularmente con la música hay cosas que simplemente te hacen sentir algo que nunca has sentido, te hacen sentir nostalgia sobre momentos que no viviste, ¿sí? Y eso hace parte de lo que nosotros tratamos de transmitir. Siento que Andrés ha sido como pieza fundamental de inculcar eso a las personas que forman parte y que tienen ese vínculo con el
restaurante. La luna se está peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua,
yo creo que lo que pasa es que la generación del sexto vagón está impregnada de una época histórica bien interesante, o bueno, todas son interesantes, pero vivimos unas épocas alimentadas por una información de cambios en la gente, de revoluciones, de sentimientos, de existencialismos, ¿sí? Y no había la ocurrencia de lo de hoy, las comunicaciones como son. Confieso que a mí a veces me llaman para hacerme una entrevista y yo me niego a hacerla porque cualquier palabra que tú digas va a ser mal interpretada o bien interpretada. Entonces, eso no sucedía
antes.
Sobre
todo no había tanta tecnología, que es lo que hoy en día hace de la música como O sea, la tecnología, yo puedo hacer música sin ser estudioso de la música. En un aparato puedes pichar dos teclas, sí, y produzco, sí, música. Sí. De hecho, ya lo he hecho, ¿no? Sí. Sin saber nada de música. Antes, como dice Andrés,
no se llama música.
Sí, claro, antes, que se llama música.
Los de la sexta edad decimos que ya no es música, pero claro, los jóvenes, ustedes sí, sí es música, para mí también es música.
Sí.
Antes lo que no había era toda esa tecnología que hacía que los compositores o se creara música a partir de algo muy emocional, intuitivo, obviamente con conocimiento.
La lectura de la música actual muestra la lectura de la sociedad actual, de la cultura actual, de la motivación de la vida actual, y que puede llegar a que, yo no quiero convertirme en un crítico porque yo no soy ni antropólogo de eso, pero la música de ahora muestra que hay una crisis profunda, creo yo. A veces en el restaurante que Salvador, bajo la escuela que se tiene del restaurante, la escuela que se tiene, que él se ha alimentado de todo esto, a veces los conectores de la música clásica son muy interesantes, muy importantes, los que nos dejas oír allá, ¿sí? La música que llamamos plancha, ¿se llama así? Sí. Esa música todavía alcanza a tocar el corazón de toda la gente, pero lo que es el mundo de la rumba es el mundo que está más difícil de entender. Yo no lo logro entender. ¿Sí? Ustedes sí.
Porque, pues, no sé, desde mi punto de vista, que también estoy ya en uno de los vagones de atrás.
¿En qué vagón está?
No le voy a decir en cuál vagón, pero atrás no le llevo mucho tampoco.
¿Cómo hacen los trenes? ¿Cómo hacen un tren? ¿Cómo hacen los trenes? ¿Cómo pisan? A ver, ¿cómo es? Hagámosle.
Y pues nada, si viene, y lo digo por experiencia totalmente propia, es que en Andrés aprendí a amar, a enamorarme, a vivir con la música. ¿Por qué? Porque mi mayor tiempo de vida fue en ese lugar, y ha sido en ese lugar. Que los cambios han sido absolutamente fuertes, sí, esta nueva generación, la música, pues los contenidos son bastante diferentes, bastante difíciles de entender, no porque...
¿Se acuerda cuando ponían a Nietzsche y eso total, arrancaba a las 8,
o sea,
como un trompo?
Yo aprendí a bailar salsa en Andrés, me enamoré en Andrés, bailo salsa muy bien.
Se enamoró, es que ese cuento no lo
sabía.
Esa parte de Lucero no sabíamos.
¿Con un bolero o una salsa se enamoró?
Con las dos.
Salsa, con bolero, las de plancha. He llorado, he vivido, porque es lo que transmite y por lo que la música lograba eso en algún momento.
Tomás contaba ahora del ejercicio de que todos podemos hacer música, pero sí, todos, pero muy en la ducha. Yo cargo en mi cartera, en mi mochila, una armónica, ¿sí? Y yo creo que todo el mundo, les invito a que hagan ese juego tan simpático y tan especial.
No sé, pero esa armónica que usted toca, grábela en el celular, eso lo pasa al computador,
sí,
y busca en Google editar música gratis, sí, y hay un programa súper sencillo y usted hace lo que quiera, pone la armónica a volar sin darse cuenta, y ahí está creando música sin ser músico.
Es que ese es el peligro de
esta
época,
y es lo que está,
que cualquiera puede creer que lo que está haciendo
es, sí, está bien, sí, total.
Salvador hace un rato,
sí,
¿no? de cómo fue la música hace unos años atrás o un siglo atrás, uh-huh, y cómo es hoy en día, ¿no?
Sí, qué miedo.
Es que antes, antes y todo, no solo la música, todo tenía un trasfondo, un trabajo, una elaboración, un sacrificio, un más allá, un sacrificio, por decirlo de alguna manera, un trabajo más, Lucero, más elaborado.
Cuando usted fríe un pescado, ¿siente que el pescado y el aceite le cantan? Sí.
Pues claro, es que todo es una melodía. Sí, si a ti te gusta lo que haces, eso es.
Suena música.
Suena.
Sí, sí, sí. Muy bien, esa frase está muy buena, Lucero. Cuando Héctor Quecán era nuestro parrillero, que fue el parrillero más importante del mundo, ¿sí? Más famoso, la carne en Andrés tenía son.
Total.
Que llegaba a la mesa haciendo zzzz, era tan caliente la parrilla, tan maravillosamente bien, que hasta la música, hasta las carnes tenían su son.
Es que, ¿sí? Total, el hecho de valorar, y cuando uno, no sé, va a otro lugar y no percibe esos sonidos, esa música en lo que usted hace, esa música en los frijoles que van calientes, en la carne que va chispeando, en el patacón que hace música cuando lo muerdes.
Debe ser así.
Así debería
muy
ser.
Muy bien, patacón, claro, hace música cuando lo muerdes, que uno se alimenta incluso por los oídos. Total. Sí, con
es
ese
decir,
chasquido.
Si eso no sucede, está pasando algo. Entonces, porque uno creció y se formó en un lugar donde esa música la lleva en la sangre.
Tomás, ¿se acuerda que incluso en la calle uno veía música con los que compraban? A ver, botella, papel.
Remontador.
Botella, papel. Todo un trabajo de voz impresionante.
Sí, era muy bueno, era música. Sí.
Era música.
Todo, o sea, en conclusión, todo es
mire,
música. Sí, sí.
Traigo a colación un ejemplo teatral. Hubo un director italiano, Dario Fo, y él se basaba en la comunicación de los campesinos. El que vivía abajo en la montaña le gritaba al que vivía arriba, ¡eh! Y a partir de eso se generaba toda una música, un diálogo musical, y se transmitían mensajes a partir de manejando la distancia y creaban música.
Eran voceadores, ¿no? Eran
voceadores, totalmente.
Y esa práctica yo la tengo hoy en día a mí. Yo, pues imagínense que yo estoy como estoy en el sexto piso, sexto vagón. Les confieso otro de mis oficios en casa, que es oír música, pero de los pájaros, de los árboles.
Ah, sí.
Incluso yo hago parte del coro, o sea, yo trato de que me integren.
Básicamente lo que quería traer a colación era el ejercicio de la emisora, que siempre te trae algo que no sabes si quieres escuchar o no sabes qué quieres escuchar. Uh-huh. Y eso también es algo de lo que nos hemos dejado perder en este momento, justo por eso que está pasando en este momento con el concierto para violín en re menor que puso Andrés. Andrés quiso que eso fuera lo que musicalizara el espacio, pero una emisora no te permite eso.
Ah, no, jamás.
Es el bolero que hizo que María Paula sintiera en el momento lo que sintió con sus tamales, o el tango, es algo que es aleatorio en la vida, que desafortunadamente se ha perdido. Y es algo que nosotros también tratamos de hacer con nuestra emisora en Andrés, que finalmente es una emisora. ¿Sí?
Es una emisora.
Que se encarga de decirle a la gente...
Sí, de transmitir un pensamiento, una visión.
De remover lo que nosotros llamamos como el inconsciente colectivo de las personas que nos visitan.
Así es.
Y eso es algo que se ha perdido mucho, pero pues ahí como estamos suspendidos en el espacio-tiempo que... Nadie sabe dónde estamos ni para dónde
vamos. Las energías más especiales de Andrés Carne de Res coinciden con las energías de quien está poniendo la música.
Sí.
Y eso es clave. Yo tengo una altísima percepción con ese lugar y sé exactamente la aguja en qué punto está, y en el punto ideal que se siente todo, que todo como que funciona tan, como decía Lucero inicialmente, que es como una armonía absoluta, ¿sí? Y a veces se escapan esos instantes. A Janet yo siempre le decía, poner música es hacer una obra de arte, es hacer un cuadro, es elaborar un cuadro. Llevar a la gente como en crescendo, ¿sí? No sé cómo se dirá, subirlos allá, terminar con llevarlos hasta una ópera, un Beethoven, un Mozart, y volverlos a descender y pintar un cuadro con música. Eso es verdad. Es el que el artista que pone música es eso, y es un artista. De acuerdo.